En Uruguay, el 30% de los fallecimientos se produce como consecuencia de problemas cardiovasculares. Y aunque cuando hablamos de patologías asociadas al corazón, habitualmente tendemos a pensar en hombres, en estos días se está destacando que en realidad son las mujeres las principales víctimas de estas enfermedades. ¿Sí? Hoy en nuestro país, cada día mueren 15 mujeres por enfermedades cardiovasculares, lo que nos posiciona como el país con la tasa más alta de mortalidad por esta causa en América Latina y el Caribe. Ustedes saben, se está desarrollando la 21ª Semana del Corazón, que este año ha elegido precisamente poner el foco en las mujeres, porque, según dice la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el corazón de la mujer no tiene primera plana. Precisamente para darle primera plana, pero además para hablar sobre todos los temas que se están abordando en esta Semana del Corazón que culmina mañana, vamos a conversar con el doctor Mario Celarayán, médico cardiólogo y especialista en terapia intensiva, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular desde el año 2005. Doctor Celarayán, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por invitarme.
Empecemos con algo básico, algo que puede parecer obvio. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares?
Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Las enfermedades cardiovasculares son en realidad cuatro importantes. Las cerebrovasculares, las cardiovasculares propiamente dichas, las renovasculares, o sea, las que tienen que ver con el riñón, ajá, y las de miembros inferiores.
Ah, el concepto entonces es bastante amplio.
Muy amplio. Este es uno de los problemas por los cuales no entendemos bien esta patología.
¿Hay un problema de terminología?
Sí.
Porque cuando uno escucha hablar de cardiovascular o enfermedad cardíaca, tiende a pensar solamente en el corazón, ¿no?
Exactamente. Esto yo creo que es por una tendencia sexista, porque realmente los que sufren de corazón son los hombres. Entonces se tiende a nombrar las enfermedades cardiovasculares pensando exclusivamente en los hombres.
El concepto entonces abarca lo que podríamos llamar enfermedades del aparato circulatorio.
Exactamente. Uh-huh. Estas cuatro sistemas tienen un origen común, y que es que los factores de riesgo que conocemos atacan a los vasos, a las arterias.
Ajá. Vascular viene de vasos.
Vasos, y fundamentalmente de arterias. Ajá. Muy bien, eso es así. Entonces ataca a las arterias fundamentalmente el cerebro, las arterias del corazón, que son las coronarias, las arterias del riñón y las arterias de los miembros inferiores.
¿Estas enfermedades cardiovasculares son hereditarias o pueden ser adquiridas durante la vida de una persona sin que hubieran existido antecedentes familiares?
Hay un componente hereditario, pero es menor. Estas son enfermedades adquiridas. Y hay antecedentes familiares que predisponen.
Eso le iba a preguntar. ¿La existencia de antecedentes familiares implica necesariamente que una persona sufrirá enfermedades cardíacas?
No, eso es cuando... No, eso no quiere decir. Ah. Solamente cuando hay un componente genético, un determinante genético, sí implica que la descendencia lo tenga. Pero en estas enfermedades son pocas el determinismo genético.
Ajá. Bueno, ¿algo más como consideración así general?
Bueno, que es una enfermedad cultural y social. Las enfermedades cardiovasculares, el aparato circulatorio, están dentro de lo que se llama mundialmente las enfermedades crónicas no transmisibles, que implica las cardiovasculares, tumores y diabetes. Pero también hay una equivocación con esto de no transmisible. Nosotros pensamos que no es transmisible, o se dice no transmisible pensando en las enfermedades infectocontagiosas.
Claro.
Pero estas en realidad son enfermedades realmente transmisibles.
¿En
pero
qué
son
sentido?
Transmisibles desde el punto de vista cultural.
A ver.
Bueno, el cigarrillo, por ejemplo. ¿Por qué hay una alta incidencia de tabaquismo en el mundo y acá en Uruguay? Por imitación. La gente empieza a fumar por imitación. Uh-huh. ¿No? Y por apoyo de la sociedad a esta práctica. La obesidad. Hay un 60% de obesidad en el Uruguay. Es que en realidad la sociedad es obesógena, porque le da una oferta de alimentos hipercalóricos, poco con nutrientes, y provocando el sedentarismo también, y alimentando el sedentarismo, que hace que la población cada vez sea más obesa. Uh-huh. Cuando la obesidad, también hay un componente genético, pero es muy, muy bajo. El 80% de la obesidad es social. Entonces hay una tendencia tabacógena o obesógena, hipertensógena se puede decir también, que favorece la prevalencia de estos factores de riesgo.
Enseguida vamos a profundizar en esa parte, en ese capítulo, pero vayamos ahora al dato que ustedes están poniendo de relieve este año, en esta Semana del Corazón. En Uruguay fallecen más mujeres como consecuencia de enfermedades cardiovasculares que hombres.
Es así.
De hecho, es la primera causa de muerte entre las mujeres, por encima de otras que en principio a uno le suenan en el imaginario más inmediatamente, ¿no? Por encima del cáncer de mama o del cáncer de útero. Esto que ustedes están subrayando no es lo que en general pensamos, es a los hombres a quienes tendemos a asociar con enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué?
Bueno, por lo que yo le decía, hay una tendencia a hablar de la enfermedad cardiovascular y uno piensa el corazón, y en el corazón, sí, los infartos son mucho más frecuentes en el hombre que en la mujer.
Ese es un buen dato.
Eso, ¿no? Es un buen dato, sí. Pero abarcando la totalidad de las enfermedades cardiovasculares, dijimos cerebrovasculares, renales, la mayoría de estas enfermedades atacan más a las mujeres que a los hombres. Y sobre todo la cerebrovascular, que es la principal causa de muerte de las uruguayas, y de los uruguayos inclusive también.
¿Cuál sería una enfermedad cerebrovascular?
La hemiplegia, o la muerte, es por muerte cerebral, por infarto cerebral o por hemorragia cerebral. Y cuando no se mueren pueden quedar con secuelas como hemiplegia, pérdida del habla y las demás cosas.
¿Y eso ocurre por qué? ¿Cuándo es que se da?
Fundamentalmente está muy asociado a dos grandes patologías, a la hipertensión arterial y a ciertas arritmias.
Ajá. Ahora, esto de que las enfermedades cardiovasculares sean la principal causa de muerte entre las mujeres, ¿siempre fue así o es un fenómeno relativamente nuevo?
Bueno, relativamente nuevo, que estamos hablando 20 años atrás. Ajá. No es enteramente nuevo. La Comisión para Salud Cardiovascular hace muchos años que viene predicando de que hay que atender más a la mujer en este sentido, que está subtratada y subdiagnosticada. No es nuevo.
No es nuevo. ¿Desde cuándo tienen estadísticas ustedes que avalen esto que ahora están decidiendo promover?
No, las estadísticas sobre la enfermedad cardiovascular en Uruguay hace muchos años. A partir de la década del 50, las enfermedades cardiovasculares empezaron a ser la primera causa de muerte. Y yo creo que a partir más o menos del 70-80, las mujeres han sido ocupando el primer lugar de por muerte cardiovascular y sobre todo por cerebrovascular.
¿Y cuál puede ser la interpretación? Porque esta semana, cuando manejábamos este dato con los oyentes, temprano, el martes concretamente, algunas oyentes, al enterarse, interpretaban que esta situación podía deberse a que, bueno, en las últimas décadas la mujer ya no solo se ocupa de la crianza de los hijos y de las tareas de la casa, sino que además sale a trabajar, entre otras cosas ha ido asumiendo cargos de mayor responsabilidad en empresas, en instituciones del Estado. ¿Ese puede ser un motivo?
Sí, cómo no, puede ser un motivo. No, pero no el único. Hay otro motivo que tenemos que sondear. Otra es la falta de percepción del riesgo que tiene la mujer. En una encuesta que hicimos recientemente en este mes con la empresa Edenred, le preguntamos a las mujeres de qué pensaban que se iban a morir más adelante, y el 70% pensaba que se iba a morir de cáncer, cuando es exactamente al revés. Hay una baja percepción de la mujer en saber su salud cardiovascular, el peligro y los riesgos de su salud cardiovascular. Esa es otra razón. La otra razón es el poco cuidado que tiene la mujer acerca de su salud cardiovascular también. La mujer consulta poco al cardiólogo por sus factores de riesgo. Lleva de las orejas al papá, lleva de las orejas a su compañero, a los hijos, pero no consulta por ella al cardiólogo, fundamentalmente. Y tiene una hiperconsulta, por suerte, al ginecólogo. Tanto que no es un problema común en el resto del mundo. Tanto que en algunos lugares, como Estados Unidos, están tratando de preparar a los ginecólogos para que ayuden a la prevención cardiovascular en las mujeres.
Bueno, sí, por ahí viene otro de los puntos que quiero tratar con usted, pero termino. ¿Sí? En esto de causas, ¿tiene algo que ver en esto que estamos manejando, la incidencia tan fuerte de las enfermedades cardiovasculares en la muerte de la mujer, tiene algo que ver la longevidad, la mayor longevidad de la mujer?
Por supuesto. Las enfermedades cardiovasculares, en general, los aparatos circulatorios, compromete al hombre 10 años antes que la mujer.
Acá tengo un oyente, Daniel Depósito, que dice, las mujeres viven más. Y por lo tanto es razonable que pase esto.
Sí, es otro componente también, otro componente, no es exclusivo tampoco. La tercera parte de las mujeres tienen una mortalidad a edad temprana, menos de 65 años. Así que tampoco hay que olvidar que la enfermedad cardiovascular, el aparato circulatorio en la mujer, también compromete a mujeres jóvenes y hasta a veces muy jóvenes. Tenemos mortalidad en el grupo de 35-40 años, mujeres operadas a esa edad, con infartos a esa edad.
Por ejemplo,
y no es poco.
Usted ya mencionó alguna situación, pero mujeres relativamente jóvenes que han tenido qué, que han pasado por qué problemas, por qué enfermedades.
Muertes, cirugía cardíaca, angioplastia en las coronarias. Por ejemplo, acá en el Uruguay hay un promedio de 4 mujeres que pasan por cirugía cardíaca o angioplastia por día para tratarse problemas coronarios. Exclusivamente coronario.
Y eso no se da solo entre mujeres mayores.
No. La tercera parte, digamos que una o dos de estas mujeres tienen menos de 64 años.
En general, ¿a qué edad pueden comenzar a manifestarse los síntomas de estas patologías?
En el hombre, a los 50 años. Y las mujeres, por arriba de los 65 años.
Eso en general.
En general.
Vayamos a lo que usted recién estaba remarcando. Incide el hecho de que la mujer sí lleva a su esposo, a su hijo, a hacerse consultas cardiológicas, pero ella no se preocupa por ese tipo de exámenes. Sí, en cambio, consulta mucho por el lado ginecológico. Veamos, por ley, las mujeres tienen la posibilidad de tomarse días libres para realizarse mamografías o el examen de Papa Nicolau, justamente porque se busca prevenir enfermedades como el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero. Qué curioso, con estos datos que ustedes ahora están subrayando, qué curioso que no haya el mismo tipo de facilidades para consultas de tipo cardiológico.
Me congratula que me pregunte eso, porque yo se lo planteé esto a la ministra Muñoz una vuelta en unos corredores y le decía precisamente esto. Precisamente, deberían darle también un día libre a las mujeres para que se consulte al cardiólogo y se tome la presión, se mida la glucemia, el colesterol, que se pese y se mida la talla para saber cuál es el índice de masa corporal. Porque de esto se mueren las mujeres, mucho más que de lo otro también, ¿verdad?
Qué paradoja,
entonces,
¿no?
Ella me decía, bueno, lo que pasa es que tú te quieres quedar bien con las mujeres. Es que las dos cosas son ciertas, le decía yo.
Sí, es llamativo que se haya puesto el énfasis en la prevención de determinados tipos de cáncer y no en esta, que por lo visto es la principal causa de muerte.
Exactamente, la sensibilidad es diferente en las mujeres, pero también en las autoridades nacionales y las autoridades internacionales. Esto que nosotros que ponemos énfasis en las enfermedades cardiovasculares o en la parte circulatoria en la mujer es por un mandato internacional. La Federación Cardiológica Mundial ha hecho hincapié en que en esta semana del corazón en todo el mundo se haga hincapié precisamente en la perspectiva de salud cardiovascular y género, porque todos compartimos el mismo problema.
Sí, bueno, ahora que pienso, si están estas facilidades que tienen las mujeres para hacerse mamografías o examen de Papa Nicolau, si habría que extenderlas para electrocardiogramas y exámenes cardiológicos, no sé por qué no se hace lo mismo con los hombres, ¿no?
También.
Habría que hacerlo
obviamente,
con los hombres también.
También. Esto es otra cosa que digo, esto yo de las mujeres lo decía porque si hay facilidad para la mujer y si hubo sensibilidad para hacer una ley para eso, bien se podría hacer porque la justificación epidemiológica ya lo hace ver. Pero ahora, para los hombres también. Entonces, hace mucho tiempo que nosotros estamos prodigando lo que es el acceso libre a las policlínicas de factores de riesgo. Que la gente pueda controlarse la presión, la glucosa, el colesterol, sin tener necesidad que pagar una orden, esperar un mes o dos meses para ir a la consulta.
Ahora, el problema no es solo del paciente, el problema no es solo de la persona, el problema es también del médico, o de los médicos, ¿no? Por lo visto, sus colegas no están suficientemente activos o no están suficientemente concientizados de estos números y de estas realidades que usted está describiendo. No recomiendan, no insisten para que la mujer también se haga este tipo de exámenes.
Bueno, no voy a quitar el sallo ese a los cardiólogos, que la tienen. Pero el cardiólogo es un médico, un profesional que está sentado en el consultorio y espera que el paciente venga. Entonces, lo que las autoridades nacionales, todos nosotros lo que tenemos que hacer es llevarle el paciente al cardiólogo. Y si no, va el paciente al cardiólogo, hay que ir a buscarlo en la casa.
Bueno, pero digo, el médico general puede hacer esta recomendación.
Por supuesto.
El médico de cabecera de una mujer tendría que hacer esta recomendación.
Por supuesto. Pero las madres y las maestras, todo el mundo tiene que ayudar a la educación acerca de este problema. E incluso hay que ampliar lo que es la pesquisa de los factores de riesgo. Un médico no tiene por qué tomar la presión, exclusivamente el médico. La presión la puede tomar una enfermera y la puede tomar el vecino o el farmacéutico. Todo el mundo puede tomar la presión, medir la glucosa, el colesterol, hay que ampliarlo, hay que facilitar a la población al acceso a eso, al control de los factores de riesgo.
Hay cantidad de preguntas para nuestro invitado esta mañana. Seguimos en unos minutos nada más en diálogo con el doctor Mario Celarayán, médico especialista en cardiología y terapia intensiva. En Uruguay, la principal causa de muerte de las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Y además, contrariamente a lo que se cree, mueren más mujeres que hombres por esta causa. Esta realidad aparece destacada en estos días porque se está desarrollando la 21ª Semana del Corazón, que este año ha puesto el énfasis justamente en la mujer. De estos temas estamos conversando con el doctor Mario Celarayán, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Veamos algunas preguntas de los oyentes. A propósito de si se hace o no se hace chequeos cardiológicos, en particular en las mujeres, dice José de Maldonado, ¿existe el carné de salud obligatorio? Esa es la instancia para hacer todos los chequeos. No es necesario dar más días libres. ¿Qué responde usted?
Bueno, el carné de salud es muy útil para la detección de estos factores de riesgo, pero no ha sido útil, enteramente útil para el tratamiento. Se detecta el factor de riesgo, se lo envía, se la retiene el carné de salud, digamos, se lo envía al cardiólogo, el cardiólogo hace el inicio del tratamiento, inmediatamente la paciente o el paciente exige el certificado como que está en tratamiento. Se lo lleva al certificador y con eso le dan el carné de salud. Pero el paciente no vuelve a la consulta. Entonces, ese se llama el síndrome del radar. Aparece en el radar, lo mandan al cardiólogo, el cardiólogo lo saca del radar, digamos, y desaparece el tratamiento. De hecho, el gran problema que tenemos con la hipertensión, por ejemplo, es que la mitad de las personas que saben que tienen hipertensión no se tratan. La otra mitad ni siquiera sabe que es hipertenso.
Romina, ¿otras preguntas de la audiencia?
Por ejemplo, Eduardo de Positos nos planteaba, ¿consideren el altísimo uso de anticonceptivos de las mujeres en Uruguay? ¿Eso puede tener incidencia?
Tiene incidencia positiva hasta que llega la menopausia. Después de la menopausia pierde esa protección hormonal, natural o artificial, y la pierde. Y después ahí, precisamente a esa edad, empieza la incidencia, la alta prevalencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Que no se trata con más hormonas. No, la terapia sustitutiva hormonal a esa edad no sirve. Y hasta alguno dice que está contraindicada.
¿Más preguntas?
También nos plantean si el hecho de que las mujeres fumen más puede ser uno de los factores que incida en estos números y en la incidencia que tiene en las mujeres
este tipo de
enfermedades.
No fuman más. Fuman más los hombres. Fuma más las adolescentes que los adolescentes. Pero la mujer en general no fuma más. En realidad, casi todos los factores de riesgo, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres.
¿Más preguntas?
Más preguntas. Nos preguntan también cómo se detecta en los miembros inferiores esta enfermedad, cuando usted lo mencionaba al principio.
Bueno, con síntomas y con métodos de Doppler, bueno, que se estudia la circulación sobre la vasculatura de miembros inferiores.
Pero para eso tiene que haber algún llamado de atención que lleve a la persona a hacerse ese examen.
Sí, pero a ver, las mujeres con diabetes, por ejemplo, tienen mayor incidencia de esta patología, entonces ya a ellas se lo estudia protocolarmente. La gente que fuma también, al menor síntoma, también se lo estudia protocolarmente. Pero tiene que haber síntomas, sí.
Desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular se hace un énfasis muy especial en la prevención. Algo ya hemos dicho en estos minutos me parece que sería bueno ahora ordenar la cosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo más habituales para contraer una enfermedad de tipo cardiovascular?
Las más conocidas, el sedentarismo, que tiene incidencia altísima en los uruguayos y uruguayas, 60%. El sobrepeso y la obesidad, otro 60%. La hipertensión, el colesterol, el tabaquismo, la diabetes. Y últimamente se están hablando del estrés ambiental y laboral.
¿Qué es eso?
Bueno, es una cosa muy 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 amplia, muy difícil, sí. Pero el estrés laboral tiene mayor incidencia en las enfermedades cardiovasculares, en los desencadenantes y en la génesis de las enfermedades. Eso se está estudiando a ver si es en vía directa o en vía indirecta. O sea, la persona que es más estresada fuma más, hace menos sedentarismo, comen más, pero hay una correlación directa.
Y si se elimina esos factores de riesgo, ¿se elimina la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular?
Ah, sí, eso está perfectamente estudiado. Este es el punto. Cerca del 70% de los infartos podrían prevenirse. Cerca del 80% de las insuficiencias renales, que es lo que causa la patología vascular en los riñones, podrían prevenirse evitando esos factores de riesgo. Por ejemplo, y la mayor parte de las enfermedades cerebrovasculares, ni que hablar.
Ajá. Entonces, ¿la receta cuál es? ¿Cuáles son las principales medidas para prevenir enfermedades cardiológicas?
Las clásicas y más fuertes.
Cardiovasculares.
Las clásicas y son las más fuertes, las más eficaces y las más eficientes. Eficientes porque son los baratos. Dejar de fumar, tener una correcta alimentación, que habla de comer con menos sal, menos grasa, nada de grasas trans, mucha fruta, mucha verdura. Hacer actividad física moderada, 150 minutos a la semana. 30 minutos 5 veces al día, moderada, nada de gran esfuerzo.
Esa es la receta para las personas mayores. Porque veía, repasando antecedentes, ustedes también están preocupados por los niños.
Es cierto.
Incluso con una frase que me quedó grabada, un niño quieto es un niño enfermo. Y a los efectos de los niños, dicen, los niños tienen que hacer una hora de actividad física intensa todos los días.
Todos los días.
Ajá.
Los niños tienen que moverse, tienen que gastar energía, eso ayuda a toda su salud, y en particular a cardiovascular, pero a toda su salud. Pero un niño sano, incluso desde el punto de vista intelectual, tiene que hacer una hora de ejercicio intenso por día.
Para los adultos ya la exigencia baja, como usted decía, se trata de media hora de actividad moderada 5 veces a la semana. Con eso alcanza, estamos hablando, por ejemplo, de andar en bicicleta, de caminar o de bailar. Parece que bailar es una actividad altamente beneficiosa.
Altamente beneficiosa. Porque no solo tiene los beneficios de caminar, andar en bicicleta, sino que alegra el espíritu, sociabiliza a las personas. Y incluso desde el punto de vista de la coordinación neurológica es mucho beneficioso más que caminar. Para los geriatras, por ejemplo, es muy importante que las personas tengan costumbre de bailar. Tendrán menos caídas, por ejemplo, y menos fractura de cadera.
Le preguntan a propósito del alcohol, ¿cómo juega en todo este paquete?
Mucho, mucho. Y es el único factor de riesgo donde hay una diferencia significativa en perjuicio de los hombres. Los hombres son más, tienen más adicción al alcohol que la mujer. Y influye mucho en cuanto a la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo.
Pero entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? ¿Cero alcohol?
Cero alcohol.
¿Cero?
Sí.
No hay margen, por ejemplo, con el vino.
Sí.
Se supone... Se ha dicho tantas veces, una copa de vino todas las noches,
sí.
Es al revés, claro. Es saludable.
Yo le digo cero alcohol porque tengo la obligación de decir cero alcohol. Una copita de vino no hace mal, incluso es beneficioso. Pero cuando uno dice una copita de vino, el señor dice, viste vieja, el doctor me dijo que podía tomar vino y ahí anda y corre para el vino. Entonces, las recomendaciones son, las personas que no toman alcohol, que sigan sin tomar alcohol. Y las personas que toman alcohol no pueden pasar de más de un vasito de vino por día.
Para terminar esta conversación por hoy, doctor Celarayán, los diarios muestran esta mañana fotos de esta actividad que se cumplió ayer en la explanada de la Intendencia de Montevideo, de la que incluso tomó parte la propia jefa comunal, Ana Olivera, en entrenamiento de resucitación cardíaca. Cuéntenos a propósito de la importancia de este conocimiento.
Bien, en esa actividad tuvimos también nosotros y la Comisión para Salud Cardiovascular estuvo apoyando esta actividad de la Sociedad Uruguaya de Emergencia y Trauma. La muerte súbita es otro de los grandes problemas que tenemos en la vida moderna y los uruguayos y las uruguayas. Es una forma de morirse. Y es tal vez la forma más frecuente de morirse, súbitamente. La muerte súbita... que como lo dice, se produce de una forma súbita, se produce fundamentalmente en ambientes extrahospitalarios. 70-80% de la muerte súbita se sucede en lugares de trabajo, en la calle, en cualquier otro lugar, menos que dentro de los hospitales. Bien, entonces hay que salvar a esas personas de la muerte súbita y hay que actuar rápidamente. Las emergencias móviles han sido una base importantísima para la preservación de estas personas, pero no es suficiente. rescatan poca gente y cada vez menos, porque la dinámica urbana hace que tarden unos 10 minutos promedialmente. Y esos 10 minutos son vitales, uh-huh, absolutamente vitales. Entonces hay que preparar a la gente, a la mayor parte de la gente, para que cuando una persona tiene una muerte súbita, esa persona entrenada en masaje cardíaco ayude. Y ayuda enormemente.
Estamos hablando de resucitar, no de reanimar.
La persona no pierde el ánimo, pierde la vida.
O sea, de lo que se trata es de traer de la muerte a alguien que se murió.
Sí, señor, es así.
Ajá.
Y de hecho, las personas comunes, sencillas, que aprenden masaje cardíaco, traen de la muerte a estas personas.
¿Cuánto incide? ¿Cuánto juega? En la posibilidad de recuperación, que efectivamente se le haga reanimación así, al minuto, a los dos minutos.
Por cada minuto que el paciente está muerto, se pierde 10% de probabilidad de recuperarlo. Si uno pasa 10 minutos sin hacerle nada, perdemos toda la probabilidad. Uh-huh. Entonces, hay que actuar rápidamente. Entonces, cuanto más rápidamente, más probabilidad de sacar a ese paciente.
¿Es fácil aprender esto de
muy
la
fácil.
Resucitación?
Muy fácil. De hecho, nosotros no estamos enseñando directamente a la población. Nosotros preparamos gente, instructores, que replican la enseñanza.
Ajá.
Y los instructores son policías, bomberos, porteros del SODRE, maestras, maestros, vecinos. Ellos aprenden y ellos enseñan a la comunidad.
¿Y dónde se enseña esto? Ayer se hizo allí públicamente, pero habitualmente, ¿dónde es?
Esto, hay varios centros que tienen este tipo de enseñanza. Pero la comisión está haciendo centros de enseñanza de resucitación cardíaca en varias instituciones públicas y privadas. En la Intendencia, en Antel, en el Palacio Legislativo, que ya tiene el 80% del personal entrenado. Diferentes lugares donde nosotros plantamos los instructores, le dejamos los muñecos y nos vamos y ellos enseñan a los demás.
Ahora, ojo, resucitación no quiere decir que la persona se recupere plenamente.
No. Muchas de ellas fallecen, muchas de ellas quedan con secuelas, pero con este tipo de maniobras y de actividades recuperamos mucha gente, muchísima gente que antes se perdía.
Doctor Mario C. Larayán, médico especialista en cardiología y terapia intensiva, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Al contrario, el agradecido somos nosotros.
¿Dónde los oyentes pueden profundizar en todo esto? Hay una página web.
www.cardiosalud.org.
Allí la he revisado ayer, es una página completa, vale la pena recorrerla.
Se la recomendamos.
Lo básico está.
Sí, por supuesto.
Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Le agradezco.